Esto es Abro Libro. Un podcast para conocer el arte de escritoras y escritores. Su trabajo, su obra, sus voces. Soy Florencia Escarpati.
Bienvenidos al primer capítulo de Abro Libro. Abro Libro es una continuación de Abro Hilo, el podcast que ya conocen, y que tengo realmente el honor de abrirlo, de inaugurarlo con un escritor enorme que escribió uno de los mejores libros del año pasado, diría el mejor, para mi criterio, el libro del año. Estamos hablando de nada más ni nada menos que de Alejandro Zambra, que está en este momento, lo veo a través de una pantalla, desde México, el escritor chileno que vive en México, y que quiero decirle primero muchas gracias por esta invitación.
No, muchas gracias a ustedes, ¿no? Y qué alegría estar inaugurando este podcast y la presentación exagerada, que agradezco, ¿no? O sea,
es así, ¿eh? No miento.
Y qué buena onda que les haya gustado el libro.
Nos gustó mucho el libro, tenés muchos lectores que les ha gustado mucho. Y yo quería empezar hablando un poco de esto, ¿no? Vos, cuando arrancás la novela, poeta chileno, empieza con una referencia a Dickens, un guiño a Dickens. Y vos sabés que eso lo entendí después. Pero una vez que terminé de leerla, dije, se parece en algo más que en ese guiño esta novela. Se parece en que esos personajes van a quedar siempre con nosotros. ¿Qué es lo que pasa con Dickens? ¿Qué opinás?
Bueno, yo tampoco lo pensé mucho, ¿no? Como una referencia. Creo que con los comienzos y lo... Bueno, en realidad con cualquier momento del libro funciona un ensayo y error en que muchas veces la decisión es musical. Eso me gusta mucho en la novela en general, como género, o en la narración, porque se suele pensar que no es así, ¿no? O sea, pero muchas veces me pasa a mí que las decisiones finales tienen que ver con el sonido, más que con... Es como, no sé, como que hablaras una lengua de la que no conoces todas las palabras. Entonces, de pronto, el personaje tendría que salir por la puerta, pero no sabes cuál es la palabra puerta. Entonces sale por la ventana, ¿no? Porque sabes cuál es la palabra. Pero claro, después me acordé de esas resonancias. Y yo también lo pensaba medio bíblico, ¿no? O sea, esa forma, ¿no? O recuerda alguna homilía de la niñez católica, ¿no? en que aparecía esa misma forma, ¿no? Era el tiempo de... Y luego también me gustaba lo remoto que suena. Esa construcción, ¿no? O sea, lo remota que se vuelve, ¿no?
¿Lo puedo leer? ¿El comienzo?
Sí, claro.
Era el tiempo de las madres aprensivas, de los padres taciturnos y de los corpulentos hermanos mayores, pero también era el tiempo de las frazadas, de las mantas y de los ponchos, así que a nadie le extrañaba que cada tarde Carla y Gonzalo pasaran 2 o 3 horas en el sofá cubiertos por un soberbio poncho rojo de lana chilota que en el gélido invierno de 1991 parecía un producto de primera necesidad. Bueno, me parece que say no more, diríamos, como diría Charly García, gran comienzo, y habla, eso te decía, los personajes, Carla, Gonzalo, pero especialmente Vicente, ese hijo que camina por estas páginas, y que te juro que yo a veces pienso y digo, yo en 10 años más adelante voy a pensar en qué será de la vida de Vicente. Y para mí eso solo lo logra algo que está muy, muy bien escrito, ¿no? O sea, cuando los personajes saltan de las páginas.
Oye, muchas gracias. Qué alegría lo que dices. Algo hay con la pandemia que a mí me hace pensar lo mismo que tú. aunque bueno, yo lo escribí, pero me ha pasado, suena un poco ridículo decirlo, pero sí me he preguntado, bueno, ¿qué estarán haciendo, no? Porque bueno, sí, suena súper mal ponerlo en estos términos, pero convives tanto con los personajes y la verdad es que cada vez, cada día que pasa, mientras escribes, se alejan más de ti.
Vos sabés que leyendo esta novela encontré en facsímil un origen posible. A ver si no estoy. En facsímil vos hablás de una relación de pareja y hay una mascota también, un perro, que se llama Cosmo, que no pude dejar de relacionarla con Oscuridad, el gato de poeta chileno. Y hay como una especie, como si te dijera, como un borrador de poeta chileno en ese relato. ¿Qué opinás?
Sí, siempre. Yo creo que los libros se relacionan así, ¿no? O sea, como antecedente y también como contraejemplo, ¿no? Hay algo ahí también que me parece súper, o yo lo siento muy verdadero, porque finalmente cuando publicas un libro, ese libro siempre está un poquito contra el anterior. Estamos acostumbrados a la idea de obra, qué sé yo, ya que todo el mundo encuentra continuidades, pero muchas veces son discontinuidades, son contradicciones. Creo que eso es lo más valioso de la idea de obra, ¿no? O sea, cómo va cambiando de plan, ¿no? Y ese libro, que es muy corrosivo y muy duro, creo yo que sin embargo sirve de antecedente a este libro que también parece no ser tan duro y siento yo que si se lo ve de cerca, también lo es, ¿no? O sea, digo, a mí me impresiona eso de las lecturas, cómo va cambiando el libro que yo siento que escribí cuando tengo la oportunidad de hablar con lectores realmente, ¿no?
Bueno, hablando de lectores, tengo otro lector tuyo que te quiere hacer una pregunta. Espero que la escuches.
Hola Alejandro, soy Santiago de No se puede leer todo. Es un placer para mí hacerte esta pregunta a través del podcast de Florencia. No sé si estoy muy acertado, pero me pareció notar que en esta última novela hay menos política que en las anteriores, menos referencias directas a Pinochet, la dictadura y la transición democrática que hubo después. ¿Eso se debe tal vez a que te hayas mudado a México, que estés viviendo ahí en México? En todo caso, la pregunta sería, ¿qué te dio la distancia con Chile, escribir desde México? ¿Qué pensás que cambió en tu forma de escribir o de encarar tal vez el trabajo para una novela?
Qué buen nombre, no se puede leer todo, ¿no? No
Es como
sé
tu
si hay
libro,
menos.
perdón, como tu libro no leer. Tu libro no leer es muy bueno también.
Sí, pero es muy buen. ¿Pero qué nombre de qué es?
Es
No se puede leer.
un
Ah, ya.
newsletter, no se puede leer todo.
No sé si hay más o menos, porque en realidad para mí es muy evidente la carga política de ese momento, sobre todo del momento del 2013-2014. Porque es un momento de relativa esperanza, llena de discusiones, súper, súper ripiosa, como mal generada y sobre todo discutible, ¿no? Pero bueno, era el preludio al segundo gobierno de Bachelet, veníamos del movimiento estudiantil que había cambiado el espíritu de lo posible y había ensanchado las posibilidades, y yo creo que de ahí viene sin duda el estallido, a la vez que ese momento viene o hereda toda la voluntad de subversión y todos los reclamos, ¿no? O sea, todas las causas que estallaron y que generaron que hoy sea posible una nueva constitución. Todo eso partió de causas que eran muy minoritarias, ¿no? Y no sé, o sea, desde hace 20 años se habla de una nueva constitución, ¿no? Pero recién ahora se vuelve una posibilidad real. Entonces creo que sí, para mí eso es bien importante en la novela, pero claro, no es tan explícitamente político, pero creo que luego, ¿cómo influye México? Eso puedo... me cuesta contestarlo corto, pero básicamente perdí esa experiencia cotidiana de Chile. Luego me di cuenta casi... O sea, hace poco tiempo me di cuenta que en realidad la novela termina más o menos cuando yo empecé a irme de Chile, que fue antes de venirme a México, ¿no? O sea, empecé como ya a experimentar lo nacional desde otro lugar, pero sí es una novela más que sobre la poesía chilena, sobre lo nacional o como sobre cómo lo nacional influye en los sujetos, ¿no? En las vidas cotidianas de, no sé, un personaje como Gonzalo, que tiene 14 años y sabe que quiere ser poeta, aunque no sabe muy bien qué significa ser poeta, y no tiene una idea muy elaborada, sí se relaciona con el mito y se relaciona con esa posibilidad, con una alegría que no siente en general respecto de nada más. Y eso nos pasaba a nosotros, creo yo, a los 14, a los 15 años, sentíamos que era un país de mierda, pero que existía una poesía, una tradición a la que queríamos pertenecer, ¿no? Era como la única parte de lo nacional que nos interesaba, ¿no?
Recién decías, hablabas sobre Chile y México, y sé que tenés un cuartito ahí donde vivís, que lo llamás Chile. ¿No?
Sí, pero ya no subo mucho. Sí,
ya no subís mucho.
Ha cambiado el hábito con la pandemia, ¿no? Porque es tan chiquito que ya el encierro se me hace demasiado redundante.
Claro. Y bueno, también sí. en la novela hay un cuartito también donde pasan muchas cosas, ¿no? O sea, no me gusta hacer estos reflejos de la vida y obra, pero bueno, a veces son casi inevitables.
Ese cuartito, claro, ese cuartito en la novela, yo creo que ese mini capítulo es como el corazón de la novela, o sea, ¿no? Como, pero, claro, en pandemia creo que el cuartito ha pasado a segundo plano y he estado más bien escribiendo en el living, qué sé yo.
En pandemia tantas cosas pasaron a segundo plano. Una de las cosas también muy buenas de tu novela es que hablas como nunca sobre algo que no se habla tanto en los libros. A ver, ¿vos qué pensás sobre el tema de la paternidad por otros medios, digamos, ¿no? Sobre ser padrastro. Yo no tengo tantos recuerdos de muchas novelas que hablen en profundidad sobre eso. Y me parece que es una especie de... No sé, recién hablabas de ser poeta o no, y pienso que es una especie de justicia poética que ese niño quiera ser poeta como lo fue su padrastro, ¿no? Porque siempre los padrastros tienen como esa cosa de que siempre son el extranjero, el extraño de la familia, aunque sean familia. ¿No hay una cosa así?
Sí, a mí me interesa mucho ese tema, la verdad. Y desde hace mucho tiempo, La vida privada de los árboles, que es del 2007, bueno, el protagonista también es padrastro. Y me interesa me interesa esa figura deslegitimada, ¿no? O sea, que parte perdiendo el partido, ¿no? O sea, y lo que va a conseguir, lo consigue muy de a poco, y que tampoco está tan seguro de lo que está experimentando, de lo que está viviendo. O sea, me parece una figura muy interesante desde todo punto de vista. Y por otra parte, claro, lidia con la palabra que lo castiga y con la realidad que también lo castiga, porque solo se puede construir como una excepción. O sea, los padrastros son los malos, por supuesto que lo son, ¿no? Amplia mayoría, ¿no? O sea, entonces construirse como alguien bueno, como una excepción, es muy pesado porque no tienes pares, ¿no? O sea,
tenés contrincantes por ahí, ¿no?
Claro, o sea, no te vas a juntar con otros padrastros, ¿no? Porque en el fondo no vas a defender en la esencia de la padrastría, porque también desconfías igual que los demás desconfían de ti, ¿no?
Bueno, como vos mismo escribiste, hombres que cometieron la torpeza de enamorarse de las mujeres que ellos alegremente desecharon.
Eso lo escribió. Eso lo dice el narrador en una diatriba contra los padres biológicos, que me parecía muy. Bueno, yo soy padre biológico, entonces sería como una contradicción. Pero en un momento él siente esa rabia contra el padre biológico porque dice, bueno, la tiene tan fácil, ¿no? O sea, porque no vive con el niño, no lo ayuda a hacer tareas, no tiene que jugar con él. Y se lleva, sin embargo, unos fines de semana espléndidos, de pura diversión y no tiene que participar de la creación de hábitos, de toda la parte más antipática de ser padre, ¿no?
Pero sin embargo ejercen mucha influencia en la vida de las personas. Claro. Cuando te toca hacerlo y cuando te toca tenerlo, ¿no?
Sí. Me gusta mucho ese tema y sí estoy de acuerdo contigo en que yo siento que se ha hablado poco y bueno, en español no existen las palabras, eso es muy impresionante, ¿no? Creo que pensando en la pregunta que me leíste recién, es bien político también todo esto, ¿no? O sea, ¿por qué no existe una palabra para la familia, que yo llamo familiastra, por supuesto, no es una palabra que exista, ¿no? Pero ¿por qué no existen esas palabras, ¿no? ¿Por qué están tan sancionadas? Es una pregunta.
Aparte, no es una palabra linda. Es una palabra, no, claro. ¿No? Desde se le hace cenicienta, ¿no? Es como esa palabra fea y la verdad que es un vínculo lindo. Es un vínculo de mucho amor. De hecho, vos, en un momento hay un diálogo, bueno, yo digo vos, pero es Gonzalo, ¿no? El que habla, dice en un momento, no es mi ex hijastro, no te digas así, dice una amiga, ¿no? En la novela, sí. Porque no se dice ex hijastro.
Sí, ¿y qué es, no? Porque en realidad esa es la pregunta que origina tanto esta, en eso es lo que más se parece a esta novela con La vida privada de los árboles, porque esa es la pregunta, o sea, ¿qué se hace con este amor, no? Okay. Cuando se revela que es subsidiario de otro amor, ¿no? Que sí puede, es muy paradójico esto, porque sí, el amor de pareja, todos sabemos que se puede, que puede fracasar la pareja, ¿no? O sea, es como una condición de existencia de las relaciones de pareja, saber que pueden terminar. Pero tú no te relacionas con los niños pensando que esa relación puede terminar, ¿no? O sea, si tú, digo, no necesariamente hijastro, sino en general, así los hijos de los amigos, sea como sea, tú no piensas esa relación como una relación finita.
Sí, y a veces es muy difícil sostenerla en el tiempo, una vez que esos vínculos terminan.
Sí.
Pero bueno, los diálogos con Vicente son de una ternura, sinceramente, inolvidable. Ser poeta chileno es como ser un chef peruano, o un futbolista brasileño, o una modelo venezolana. Dijiste alguna vez. ¿Puedes desarrollar esa idea que me interesó?
Lo dice Prúbulo, no lo digo yo. Un amigo argentino me reclamó mucho que dijera futbolista brasileño y no futbolista argentino.
Claro, yo también lo pensé. Pero está muy bien.
Pero sería narrador argentino, ¿no? O psicoanalista argentino.
Deja, los argentinos la creen mucho. Déjanos. Lo
pero
merecemos.
Sí creo que tenemos esa conciencia que no se traduce en que la gente esté leyendo poesía masivamente, pero vivimos en un país en que es muy difícil vivir lejos de la calle Neruda, de la calle Gabriela Mistral, de la calle Huidobro. Todas estas figuras hacen que cualquier chileno te respondiera que hay buena poesía en Chile, aunque no le interese la poesía, ¿no? Aunque nunca haya leído poesía. Eso es bien raro como fenómeno. Y,
bueno, tu novela dan ganas de salir a leer poesía, y hay una cosa que puede servir a la gente que está escuchando. Hay un momento en que Vicente dice, cuando lea Emily Dickinson, dice, no entiendo nada, pero me encanta.
Sí.
Eso pasa mucho. Que... ¿Así empieza el romance con la poesía?
Sí, y con todo. Porque en el fondo, el problema es que los profesores, todos tuvimos malos profesores y excepciones, ¿no? O sea, creo que en la vida de todos los lectores Y suele haber un profesor que te cambió la idea de la literatura, pero en general heredamos una idea muy, muy críptica, muy específica de la poesía, ¿no? Da la impresión de que no se enseñara bien y se enseña, o se enseña como algo muy alejado de la esfera general de las preferencias, de los gustos. O sea, un poema funciona muy parecido a cómo funciona una canción, ¿no? Y si escuchas la canción, bueno, sientes que en mitad, la mitad, sientes, bueno, la voy a volver a escuchar, ¿no? A la mitad de la canción dices, ah, la voy a volver a escuchar. En parte, el placer está asociado a eso, a la repetición. Y con un poema igual, ¿no? O sea, si lees un poema y te gusta, sabes que lo vas a volver a leer y hay algo ahí que no se agota de inmediato.
Sí, hay que esperar tal vez la línea del asombro,
Sí.
sería, como se dice.
Claro, pues que es muy, muy, muy bonita expresión y luego también, más allá de
La aprendí de una
esperar o no
poeta.
esperar,
Sí.
sí, más allá de esperar o no esperar, es simplemente cómo se da el amor, digamos, el gusto, la atracción, la seducción. O sea, siempre hay algo que no se entiende. Así sea, no sé, te enamoras de alguien. No es tan objetivo, ¿no? O sea, hay algo. Y luego también en el gusto, también hay un desafío, ¿no? O sea, bueno, los filósofos, los estetas distinguen entre lo bello y lo sublime, ¿no? O sea, lo sublime, aquello que plantea problemas a la belleza, ¿no? No es simple belleza, sino que más bien es belleza y algo más, ¿no?
Vos tuviste, no es un profesor, pero tuviste alguien en tu familia que fue muy importante en tu vínculo con la literatura, y fue tu abuela que te decía que ella escribía poesía y que tiene una historia que muy, muy impresionante, ¿no? Ella sobrevivió a un terremoto, y vos contaste alguna vez que todas las historias que te contaba terminaban con gente muriendo en un terremoto, pero que eso te hizo muy sensible a la literatura. Me pareció algo que quisiera saber un poco más sobre tu abuela.
Sí, era un personajazo, la verdad, ¿no? Porque, bueno, todos los chilenos en alguna medida sobrevivimos a un terremoto,
Claro.
pero a ella la rescató su hermano de los escombros. Entonces, solía narrar, recordar y contarnos el momento mismo del rescate y la sensación de haber tragado tierra, ¿no? Se demoraba mucho ella en esa sensación, en describirla, ¿no? Cómo era sentir que tenía tierra en la boca y que iba a morir, qué sé yo. Pero era también muy extrema, entonces se entristecía mucho y de pronto soltaba una carcajada, y se reía de sí misma llorando. Después, claro, se quedaba a contarnos historias en la noche y de pronto ya contaba la historia y se metía tanto en el relato que no podía seguir. Entonces nosotros teníamos que ir con mi hermana ahí a consolarla. No dormíamos. O sea, me encanta recordar esa sensación. Yo creo que es muy raro, ¿no? O sea, como la abuela que va a hacer dormir a los niños y nadie duerme, ¿no?
Bueno, es una novela donde confluye todo, la historia de amor, la historia por ese chico, la historia por la mujer, hay mucho sexo, me gusta, bueno, quiero decir, me gusta cómo está contado el sexo, por ejemplo, acá hay una parte que marqué que me gustó mucho, que la vamos a leer. Se lo dijo esa noche, muy tarde, medio borrachos los dos, y entonces repitieron por enésima vez la ceremonia de hacerse pedazos en la cama, una ceremonia que querían seguir repitiendo indefinidamente. Estaban completamente dispuestos a la repitencia eterna de una vida que sobre todo en noches como esa les fascinaba. Narcotizados por el sexo, embellecidos por las carcajadas, eran hasta capaces de saborear las palabras que se abrían y se confundían como si acabaran de aprenderlas. Ritual, rutina, rito, rato, ruta. No hay imagen, pero muy bueno. Hablaba un poquito de ese vínculo de amor apasionado.
O sea, creo que la condición de repitente, ¿no? Que aflora ahí porque, bueno, el niño repite de curso y aparece ese estigma, ¿no? Entonces en ese momento Gonzalo piensa, bueno, yo también soy repitente, porque, claro, volvió a relacionarse con una novia de juventud, volvió a también creo yo, más interpretativamente, volvió a creer en cosas que no le interesó creer o que creía haber superado, ¿no? O sea, creo que pasa sobre todo en su vínculo con la idea de padre, ¿no? Pero luego se ejerce ese rol y se va dignificando y a la vez legitimando y va descubriendo el adulto que no solo está dando, sino que también está recibiendo amor, ¿no? Entonces creo que ese momento que tú citas, bueno, tú citas como el idilio amoroso, pero también es como la versión más perfecta de una familia, ¿no? En que la vida cotidiana no está experimentada como un desgaste, sino más bien como una repetición del placer, ¿no? Una repetición de la belleza. Y la idea de la felicidad está ligada a eso, ¿no? Es como, no a que... O sea, cuando el paso del tiempo se vuelve casi, no sé muy bien cómo decirlo, pero en el fondo es como la repetición como una forma de anular el tiempo, ¿no? Entonces eso parece como que estuvieras burlando el tiempo y a la vez estás confirmando el tiempo porque lo repites, pero esa repetición es placentera, ¿no?
Mientras te escucho hablar, pienso...
No sé si te contesté.
Sí, pero ¿sabes qué pienso mientras te escucho hablar?
Me enredo un poco.
No, digo, ¿qué?
Qué mal habla este chileno.
No, digo, qué difícil debe ser tener tanto respeto a las palabras, ¿no? Porque uno a veces, yo a veces haces una pregunta y podrías haber elegido una palabra mejor, pero cuando te lo tomás tan en serio, como es en tu caso, como que tenés que elegir cada una de las palabras que usás.
Sí, pero es más cariño que respeto. ¿Sí? O sea, yo lo siento más... bueno, en general, soy alguien que habla mal, ¿no? O sea, no estoy... esa dimensión la admiro mucho, ¿no? La gente que habla muy parecido a como escribe. Pero yo pienso que sí hablo parecido a como escribo, pero como editado, ¿no? O sea, me doy muchas vueltas, me cuesta mucho, o sea, me da mucha lata la necesidad de ser preciso en una conversación. Me parece mucho más divertido
espontaneidad.
La situación de conversación, claro. Ajá. Es que, bueno, eso en las entrevistas es un problema siempre, porque si esto no fuera una entrevista, lo normal sería que habláramos lo mismo y mucho más probablemente tú hablarías más que yo.
Sí.
Entonces, y a la vez esto parece... se parece demasiado a una conversación, y es lo contrario a una conversación, o sea, yo no...
Sí, yo estoy pensando qué tengo que preguntarte para que no me quede afuera para dar información, claro, claro, sobre la novela.
Sí, es una situación muy adversa, Claro. comunicativamente hablando, ¿no? Y a la vez es muy poco natural, porque estamos suponiendo que yo tengo que decir muchas cosas y que tu trabajo es hacer que yo las diga. Y creo que la realidad sería exactamente al revés, ¿no?
¿Será por eso que no te gustan las entrevistas?
Sí, en parte es por eso, porque además yo mismo caigo en la trampa, o sea, yo mismo de pronto lo naturalizas, es difícil no naturalizarlo, entonces sientes como que sí es una conversación y hay indicios continuos e incesantes de que no es una conversación natural y porque no es natural suponer esos énfasis, ¿no? O sea, que hay uno que habla y el otro. Sí, me parece por eso también muy difícil la situación, más allá de las entrevistas, la situación de la docencia, ¿no? Creo que hay algo en el aquí y ahora que no da el zoom. Las clases que he hecho me parecen muy tristes la simulación de contacto verdadero. Se puede hasta cierto punto y es maravilloso. O sea, imagínate. Creo que todos nos hemos imaginado en un punto la pandemia sin Zoom. Pero claro, yo veo de pronto, no sé, un alumno en particular que está siempre como. No he hecho tantas clases, pero cuando he hecho, un alumno que estaba siempre como abrazado a una botella de 3 litros de Coca-Cola. Me da mucha tristeza.
Y también sale toda esta música que les aviso que cuando terminen de leer la novela vayan a Spotify y pueden buscar las playlists de poeta chileno que, por ejemplo, empieza con esta, miren. Me gustaría hacer un picadito que me digas una palabrita de por qué elegiste estas canciones en tu novela. Acá, Losing My Religion, haces una especie de diálogo con perder la virginidad, ¿no?
Sí, esa canción es difícil de entender, ¿no? En todo caso, alguien me decía eso, como bueno, ella no habla mucho inglés, entonces eso me gusta mucho de la música en inglés, ¿no? O sea, que no hay necesidad de entenderla. Entonces, durante mucho tiempo escuchamos
Como la
una canción
poesía.
sin entender. Claro, durante muchísimo tiempo no escuchaste una canción sin ninguna necesidad de entenderla, ¿no? Y toda la música que sale hay algún motivo distinto. En general es por cómo acompaña la vida cotidiana, ¿no? En ese sentido se parece mucho a la poesía, pero está en otro lugar.
¿Y si te pongo esta, por ejemplo? Qué conmoción cuando salió este disco, ¿eh?
Sí. Es muy, o sea, se siente muy la época, ¿no? Ahora, estaba pensando si había argentinos en esa lista. ¿Hay o no?
No, no hay. No importa, mejor no.
No,
Te
debe
puedes
haber
quedar.
alguno.
No, no hay. Estoy buscando, no hay. Pero mirá lo que pusiste.
Sí, tiene que haber alguno.
No, no. Bueno, está esto que para mí hoy pensaba cuando la escuchaba así. Parece la mejor canción de la historia a veces esta, ¿eh? ¿Viste que hay bandas que te hacen eso? Que decís, la escuchás y
Sí,
decís, esta es la mejor canción de la historia. Después te escuchás los Beatles, obvio, ¿no?
hay argentino, mira, por ejemplo,
A ver.
está como La Cigarra de María
Ah,
Elena
sí, bueno,
Walsh,
sí, claro.
a quien escuchamos mucho en esta casa, María Elena Walsh,
Claro.
todos los
Pero,
días.
y de repente te mandaste esta, mirá.
Dan ganas de bailar, ¿eh?
¿Viste? Sí, mucha. Pero no, esta. Mucho Dylan, mucho Nobel también veo por acá. Y mucho Neil Young, que son canciones tristes para sentirnos mejor, ¿no? Como diría Gustavo Cerati.
Sí, esto, el Cerati, claro.
Para cerrar, me gustaría terminar con algo que contás en tu libro No Leer. Hay una cita, lo citás a Borges y decís, al cerrar un libro las palabras se desordenan adentro. Y esto se llama Abro Libro y fue el primer episodio y es hora de cerrarlo. Y me gustaría que la última palabra sea tuya, a ver cómo termina ese desorden. ¿Con qué línea final?
Bueno, no esperes demasiado. Pero bueno, muchas gracias por la conversación y sí me gustaría agradecer esas lecturas argentinas. Siempre me sentí muy cerca de Argentina y ahora estoy muy lejos de mi país y de Argentina, pero espero que pronto se pueda rehabilitar todo, ¿no? Yo lo miro muy en relación a mi hijo, porque la última vez que fui a Argentina, a Buenos Aires, fue rarísimo, porque me subí, antes de subir al avión, Alejandra Costamaña, que es una escritora chilena, que es muy amiga mía, me llamó para decirme que había muerto Ede Huart. Y yo iba con mi esposa y con mi hijo muy chico, de 8 meses, a Buenos Aires. Y una de las cosas que había pensado era llamar a Eve. No era un viaje muy planeado. Estábamos en Santiago. Era la primera vez que íbamos a Santiago los tres. Y de pronto, ya, vamos a Buenos Aires.
¿Ibas al departamento con la hiedra?
Claro, sí. Y la quería mucho a Eve, o sea, era una gran compañía, una gran amiga. Entonces tenía pensado ir a presentarle a Silvestre, a mi hijo. Pero lo que sucedió fue que llegamos al hotel y al día siguiente partimos al funeral, ¿no? Entonces, lo primero que hizo, mi esposa nunca había ido, Jasmina nunca había ido a Buenos Aires. Y lo primero que hizo fue ir al funeral, y mi hijo también, o sea, pero siempre he pensado que voy a narrar ese viaje, voy a escribir sobre ese viaje, y ojalá
y lo vamos a
sobre
leer.
Esa parte de Buenos Aires y sobre Eve, ¿no? Que entiendo yo que hay muchos libros que inéditos que van a aparecer pronto, pero más allá de eso, siento que va a ser muy raro volver a ir a Buenos Aires sin verla, ¿no?
Qué lindo que hayas terminado con este recuerdo para Eve. La queremos mucho, además de respetarla, la que hemos conocido, sí. Aparte.
Sí, y una gran maestra también, o sea, hay pura sabiduría en su...
Mucho humor.
En sus libros, ¿no? Claro, o sea, no digo... como la clase maestro que no está enseñando directamente, que no está gritoneando, pero que tú la lees y hay ahí verdadera sabiduría, sin solemnidad, con una puesta en diálogo real, ¿no? Entonces, sí, yo la he hecho mucho menos.
Sí, así que bueno, Alejandro, te agradezco mucho el tiempo, por suerte no se nos cortó el Zoom, un milagro, pudimos hablar bastante, quedarán muchas más cosas para preguntar en otro momento, quedarán muchos libros por leer, vamos a seguir leyéndote cada vez más, y... Quería felicitarte por la novela y considero que es un valor extra habernos a muchos sacado de la locura de la pandemia para poder leer una novela extensa, disfrutarla y pensar al día de hoy en cómo serán las vidas de Gonzalo y Vicente.
Bueno, muchas gracias por la invitación y las generosas observaciones.
Un beso grande. Un abrazo a la distancia.
Esto fue Abro Libro. Podés encontrarnos en Spotify, YouTube y demás plataformas. Gracias por escuchar y hasta el próximo libro.